Y ahora, un momento con el director.
Tengan todos muy buenos días. Gracias por estar una vez más en sintonía con nosotros. Antes de iniciar en el día de hoy, quisiera compartir con ustedes una nota de prensa de la Red de Abogados Cristianos de la República Dominicana. Ellos están invitando a la celebración el día de hoy, jueves 18 de junio, a las 6 de la tarde, a su panel La Decadencia Moral de la Sociedad Dominicana, que se celebrará en el Salón de Actos de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Este panel estará dirigido por Vitelio Mejía, que es el fundador y primer presidente de la Red de Abogados Cristianos de nuestro país. Él es cristiano evangélico desde el año 2004 y es recordado por su ejercicio como director general de Migración y director general de Aeronáutica Civil durante el último periodo presidencial del doctor Joaquín Balaguer. El encuentro contará con ponencias del diputado de la Fuerza Nacional Progresista Pelegrín Castillo, del ex procurador general de la República Virgilio Bello Rosa, del ex procurador fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero, los abogados Luis Miguel Pereira y Carlos Moisés Almonte y de la psicóloga Soraya Lara. Les invitamos a todos aquellos que quieran participar de este panel. Es abierto al público, no tiene costo. Así que queda ahí la invitación para ustedes. Bien, vamos entonces a nuestro tema de hoy. Y les invito al capítulo 17 del Evangelio de Mateo, en los versículos 14 en adelante. Yo he considerado como algo interesante reconstruir todo el relato de esta escena para los que me escuchan y no tienen una Biblia delante. Se trata de la situación en la cual el Señor se enfrenta con el padre de un muchacho lunático, o más bien poseído por un demonio, luego de haber bajado del monte de la Transfiguración. Entonces, a mí me parece interesante que podamos reconstruir la escena, porque tanto Mateo como Marcos y Lucas relatan el mismo evento y cada uno de ellos da detalles particulares del mismo. Así que usando a los tres evangelistas, yo les puedo compartir esto que les voy a leer ahora. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera o que lo sanaran, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Como les decía al principio, el Señor, junto con Pedro, Jacobo y Juan, llega al lugar donde habían quedado los otros 9 discípulos y los encuentra inmersos en una disputa con los escribas. De inmediato, él toma el control de la situación con la pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Realmente, según el texto, la pregunta del Señor no se la hace a los discípulos, sino a la multitud, porque dice en el versículo 15 de Marcos capítulo 9, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. O sea, cuando el Señor se estaba acercando al grupo, la multitud lo vio, se asombró. Probablemente quedaban en él vestigios todavía de la transfiguración y corriendo hacia él le saludaron. Y él les preguntó, ¿a quién? A la multitud, ¿qué disputáis con ellos? En este caso, ellos son los discípulos. Y la respuesta le llega de parte del padre del muchacho endemoniado que había pedido a los discípulos que echaran fuera al demonio. La disputa se produjo porque ellos no pudieron dominar y echar fuera el demonio que le atormentaba. La pregunta que creo que debemos responder primariamente es, ¿a quiénes estaba dirigida la reprensión expresada por el Señor cuando dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién dirigió el Señor eso? ¿A los discípulos? ¿A los discípulos y a la multitud? ¿O a la multitud? Particularmente, pienso que a la multitud, que representaba el espíritu de la época. Y les voy a dar 4 razones del por qué yo pienso de esta manera. En primer lugar, el Señor nunca se refirió a sus discípulos señalándolos como incrédulos, sino más bien como hombres de poca fe. En este mismo pasaje, en el versículo 20, cuando el Señor les responde la pregunta a los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? El Señor les dice, por vuestra poca fe. No les dice, por vuestra incredulidad. No, Él les dice, por vuestra poca fe. Él siempre se refirió a ellos como hombres de poca fe. Como vemos también en el versículo 24, cuando tiernamente Él les reprende. Pueden ver también Mateo capítulo 8, versículo 26, Mateo capítulo 14, versículo 31 y Mateo capítulo 16, versículo 8. En todas esas ocasiones, el Señor se refiere a sus discípulos como hombres de poca fe. Tomás es la única excepción a la afirmación que yo acabo de expresar. Cuando él se enteró de que el Señor había resucitado y estado entre ellos, dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. A esto el Señor le respondió, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás fue la única excepción. En segundo lugar, si nosotros damos un rápido vistazo a la palabra griega que se traduce al español como generación, que significa gente de la misma clase, nos mostrará que es mayormente usada por el Señor para referirse al pueblo incrédulo y jamás la usa en relación con sus discípulos. En ese sentido pueden ver Mateo 11:16, Mateo 12:39 y también los versículos 41 al 42 y el 45 de ese mismo capítulo, Mateo 16:4, Mateo 23:23, cuando reprende a los escribas y fariseos, y el versículo 36 también de Mateo 23. En tercer lugar, dice en Mateo 13:54 que estando el Señor en Nazaret, su tierra, dice en el versículo 58 lo siguiente: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos es mucho más enfático en el capítulo 6, versículo 5 de su evangelio. Dice: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos. Estos dos pasajes nos enseñan con claridad que la incredulidad en el corazón del hombre es causa, no de que el Señor no pueda manifestar su poder, sino más bien de que Él retraiga su gracia y su compasión. El Señor retrae su gracia cuando percibe un corazón incrédulo. Y en cuarto y último lugar, la pregunta de los discípulos en el versículo 19: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta pregunta revela claramente que ellos no se sintieron aludidos cuando Cristo exclamó: oh generación incrédula y perversa. En Marcos capítulo 9, versículo 21, por otro lado, el Señor le hace una pregunta al padre del muchacho que resulta extraña y singular. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esto a su vez genera otra pregunta: ¿cuál es la motivación del Señor al hacer esta pregunta? No me cabe la menor duda de que tenía la intención de enfrentarlo con su incredulidad, la cual se manifestó claramente cuando dijo: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero este es tema de nuestro próximo programa. Espero que hayan entendido cabalmente las cuatro razones por las cuales yo entiendo que el Señor se estaba refiriendo a la multitud y no a los discípulos. En el día de mañana, si el Señor así lo permite, estaremos viendo la reacción del padre del muchacho y la respuesta que Cristo les ofrece. Tengan todos un feliz resto del día. Que el Señor les bendiga ricamente. Miguel Linares, tuvo el placer de estar con ustedes.